En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no suele llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
Bueno, soy. Después de un intento de hacer el podcast con Fera Vara, ahora volvemos a intentarlo. Somos gente lanzada y motivada. ¿Qué tal te trata el básquet? ¿Cómo te está tratando el básquet ahora mismo?
Bueno, ahora en el baloncesto estoy contento porque estoy con el Club del Pueblo. Y aparte organizando tecnificaciones los domingos cuando hay espacio libre en el pabellón.
¿Tenéis espacio libre en el pabellón? Y... ¡Joder, qué lujo!
No, es muy de vez en cuando, ¿no? Pero estamos organizando cosas chulas los domingos, como un entrenamiento extra para los jugadores y jugadoras. Y bueno, es un proyecto más, aparte del equipo, que lo estoy cogiendo con mucha ilusión. Y bueno, y las familias, las jugadoras, los jugadores lo están asumiendo bien, porque es, bueno, un extra para ellas. Y bueno, lo intentamos hacer. Aparte de ya pensando en campus de verano, que estamos organizando, estamos coordinando inscripciones y así. Y ahora es mi día a día del baloncesto, es este, el equipo que estoy entrenando del pueblo, que bueno, que ya sabes cómo funcionan los pueblos, que hay jugadores de todas las edades y que en un cadete hay infantiles, hay cadetes de primer año, cadetes de segundo año, pero muy contento a mes de febrero cómo está yendo la temporada y espero que termine muy bien hasta junio.
Yo estoy por tener envidia a los clubes de pueblo. Solamente tenéis todos un pabellón y más o menos te conocen en el pueblo, saben quién eres, te hablan y tenéis más o menos presupuesto. ¿Me estoy equivocando mucho o es igual que cualquier otro sitio?
Bueno, sí que es verdad que tenemos unas instalaciones que están muy bien, pero también tenemos que convivir con otros deportes. Que bueno, que todos intentamos rascar las horas que podamos y por eso te he comentado, que cuando tenemos un domingo lo aprovechamos al máximo. Y lo otro es, bueno, convivir con nosotros, con las otras entidades para, bueno, para entrenar, para hacer actividades, para hacer torneos y obviamente para competir al día a día.
Tú has entrenado en equipos como el Girona. ¿Qué diferencia hay entre estar en un Girona que es preferente, competimos, y un equipo más de pueblo, más social sería?
Bueno, la primera que yo veo es que me encuentro lo que he comentado, que en un cadete me encuentro generaciones muy distintas, ¿no? De que infantiles, cadetes de segundo año, cadetes de primer año, que las hemos tenido que reunir porque en el Club del Pueblo, si no, no teníamos jugadores para completar la generación. En cambio, en Girona, obviamente, tienes un equipo potente de primer año, un equipo potente de segundo año, que también es, Girona es el referente, por decirlo de una forma, de la provincia, y que vienen jugadoras también de otros sitios, ¿no? Aquí son las jugadoras del pueblo y quizás de algún pueblo vecino que no tienen equipo de baloncesto y nos visitan para poder jugar a baloncesto.
Yo soy de un club, yo soy de Barcelona, soy de un club muy social, muy de barrio, entonces... Tenemos la suerte que en un barrio como el mío, bueno, a ver, pues qué sé, 300.000 personas y usualmente los equipos están llenos con gente de su edad, pero tienes lo que tienes. ¿Cómo vives en tener lo que tienes? Mira, tengo 5 de segundo año, 4 de primero, 2 malísimos, 3 buenísimos, 1 que no sabe, que se ha equivocado de deporte, los hijos de la petanca. ¿Cómo lo vives? Bueno. O sea, dices, mira, estoy en un club de pueblo. Todos juegan, todos divertimos, o vamos a competir, juegan los 5 buenos y... ¿Cómo lo gestionas? Porque es difícil, no creo que sea fácil.
No, obviamente te tienes que adaptar al grupo que tienes y tu nivel de exigencia tiene que ser alto, pero te tienes que adaptar. Una vez escuché una charla de Ramón Giordana que utilizaba el hombre de Vitruvio, ¿no? Que conecta el círculo con el hombre. Si el hombre fuera muy pequeño y el círculo muy grande... obviamente los jugadores se aburrirían, ¿no? Pero si fuera la inversa, también se frustrarían. Te tienes que adaptar a la realidad de cada grupo y a partir de aquí que las jugadoras o jugadores les apasione el mundo del baloncesto, que quieran seguir, que aprendan a jugar a baloncesto, pero que también aprendan a disfrutar del baloncesto, ¿no? Porque el día de mañana serán entrenadoras, porque el día de mañana serán árbitras, porque el día de mañana serán jugadoras o aficionadas del deporte.
Tú, aparte de ser entrenador, eres integrador social. ¿Podemos utilizar el deporte como sistema para transmitir ciertos valores?
Para
Y
mí
si
es
es
clave.
así, ¿lo hemos de hacer y cuáles?
Bueno, primero de todo, que te he escuchado en algún otro podcast, ¿no? Que has comentado que gracias al baloncesto somos una herramienta para, bueno, que mientras están en el pabellón haciendo deporte, haciendo bueno, haciendo
Sí,
salud,
sí.
haciendo deporte.
Edu,
No,
si vos fuera en catalán, ¿qué
no, 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 no,
problema?
no.
Vale,
Catalogo
vale.
quizás por los nervios,
Vale, vale,
pero
vale.
no, no,
Pero
me
ya
sale
sabes
bien.
que aquí ni problema.
No, pero es lo que os he comentado en otro podcast. Que hacemos deporte, hacemos salud y bueno, que promovemos estos hábitos. Y lo que, es decir, primero esto y después los valores del trabajo en equipo, del compromiso, del respeto, del formar parte de un grupo. Bueno, creo que somos una herramienta muy potente como otros deportes, ¿eh? De integración, de convivencia, de cohesión y bueno, yo no lo entiendo de ninguna otra forma el deporte sin esta integración.
Yo escuché hace poco o leí a varios entrenadores de cierto nivel que el básquet de competición preferente no tiene nada que ver con el básquet normal. O sea, son dos cosas, son deportes distintos. Una cosa es, no sé, pues un Juventud, un Girona, un San Adrià, que juegan a lo que juegan y van a lo que van. Podemos estar de acuerdo o no. Y otro, pues yo qué sé, pues el BAM, el Gramanet, el Lima, que somos lo que somos. ¿Tú crees que son lo mismo o son deportes distintos?
Mira, yo estaba en los dos sitios, por decirlo de una forma, ¿no? Y he intentado interactuar con los equipos de la misma forma, ¿no? Con un respeto, con una transparencia, con una sinceridad, obviamente, y dar oportunidades a todas las jugadoras, a todos los jugadores, en todos los niveles, obviamente, porque tú tienes, en mi forma de ver, tú tienes que llegar al final de temporada al máximo nivel, ¿no? Y ir avanzando, evolucionando. Si tú al mes de septiembre, octubre, noviembre te cargas a una jugadora, a un jugador, dejándolo 3 partidos, jugando 2 minutos, 1 minuto, es difícil después el entrenamiento. Es decir, si no hay una transparencia, si no hay una sinceridad, si no hay una comunicación con el jugador o jugadora, creo que será difícil. Es decir, necesitamos todos los jugadores dentro del barco, dentro del tren, hasta finales de temporada, porque nos ayuden a entrenar, porque nos ayuden a competir. Obviamente, después cada entrenador adaptará las oportunidades de cada jugador, los minutos de cada jugador, pero para mí, en mi forma de ver, y he estado en los dos sitios, para mí es importante tenerlos dentro del barco durante toda la temporada. Y si algún momento pasa, ¿no? Que puede pasar, y después podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ser muy transparente, soy muy sincero, con aquel jugador o jugadora.
Y a nivel de valores, ¿hay valores distintos en preferente que en nivel D? ¿Son los mismos?
Bueno, obviamente sí que como club aquí luchas por una plaza que es muy difícil de conseguir y por decirlo mal dicho, ¿no? Hay palos para conseguir estas plazas, ¿no? Son unas plazas muy limitadas y que si no la consigues tú, la va a conseguir otro jugador, hay otro equipo y esos jugadores quizás van a querer esa plaza, ¿no? Y obviamente la competición quizás te exige algo más. Pero yo entiendo que como valores, nosotros que tenemos que, como entrenador, tenemos que ser, vaya, lo más formadores educativos posibles. Si no, es decir, yo, en mi forma de entender, si no, no, es decir, si no, no lo, yo no estaría entrenando, ¿no? Porque mi forma de entender, de entrenar, e incluso, como has dicho, soy educador social también, bueno, no me vería cómodo si no fuera en ese camino.
¿Y qué valores son los fundamentales, crees tú, que hay que transmitir?
Bueno, los valores desde los más básicos, que podríamos hablar, ¿no? De, ostras, tú quieres que tus jugadoras sean puntuales, de lo más básico, ¿no? En un entrenamiento, en un partido, tú tienes que ser el primero, ¿no? Esto en el trabajo en equipo, en el esfuerzo, en el respeto al rival, en el respeto a tus compañeras. Y eso también incluye el compromiso de equipo, el compromiso de club, ¿no? Porque no son jugadores de un equipo, son jugadores de un club, ¿no? Y si tienen que ayudar a otras edades, obviamente no son tus jugadoras, sino son jugadores de baloncesto que están entrenando quizás en tu dinámica, pero obviamente si pueden ayudar al equipo de arriba porque el club lo necesita, para mí también es un valor muy grande, ¿no? De podernos ayudar entre todas, entre todos, y poder sumar. Y después con el ejemplo, ¿no? De todas las partes, familias, arbitraje, material, bueno, todas estas cosas que suman, e incluso con el propio equipo.
¿Qué categoría estás entrenando ahora?
Ahora un cadete territorial en Girona.
Vale. ¿Te ha pasado en tu trayectoria deportiva que antes de empezar a entrenar a un equipo tengas que enseñarle estos valores deportivos de llego puntual, saludo a todo el mundo, me concentro en el trabajo, no estoy con el móvil, no estoy jijijaja, escucho? Estos valores que dices, se supone que venís con esto, ¿has tenido que perder dos, tres meses, perder, invertir dos, tres meses en enseñar estos valores? Porque si no, sin esto, tía, es difícil enseñar.
Bueno, para mí es un objetivo al inicio de temporada que yo empiezo, normalmente los últimos años he empezado con un decálogo, ¿no? Con una pequeña reunión, depende de la edad también, intentando hablar con las familias, pero con el equipo, solo con las jugadoras o jugadores, de un decálogo de unas normas básicas para que el equipo funcione. Y a partir de aquí, bueno, con el día a día y con la rutina, intentar poner bien el camino, y que si alguien se sale del camino, hablarlo, ¿no? Que hemos hablado antes de la transparencia, de poder comunicar, ¿no? A veces quizás hay un gran salto entre el entrenador, ¿no? Porque ya no somos tan jóvenes, ¿no? Pero intentar crear este vínculo, no por ser mi amigo el jugador, pero sí porque haya una conexión fácil por los básicos, ¿no? Que sean claros y que todas vamos a una. Y que si no estamos de acuerdo o hay algún problema, para no poderlos cumplir, poderlos hablar y poderlos solucionar.
Una de las cosas que yo he visto es en equipos de preferente que tienes jugadores que ninguno vive cerca tuyo. Es así. Cuando estás en clubes de barrio, todos son del barrio y te conocen. Tú eres de un pueblo, con lo cual esta selección es más bestia. En plan, hostia, Duf, haz un café aquí en mí, no sé qué.
Sí.
¿Cómo se lleva esta cercanía? En plan, a ver si no nos confundamos. Yo sigo siendo el entrenador de tu hijo. O sea, ojo. ¿Cómo se lleva esta cercanía? ¿O es en plan agradable?
Bueno, es mi primer año aquí. He vuelto después de muchos años. De momento es muy agradable y realmente la comunicación es fácil. Así que es verdad que no me he encontrado en ninguna situación tensa. Pero yo creo que en mi forma de ver las cosas, en temas de... Es decir, puedes hablar conmigo de lo que quieras, pero temas deportivos, quien toma la decisión soy yo, ¿no? Uh-huh. Y que te voy a escuchar, lo podemos hablar, pero quien toma la decisión, te guste más o te gusta menos, quizás voy a cometer un error. Si hay cualquier problema, también hay la figura del coordinador. Pero que en temas deportivos sí que no me he encontrado en esta situación. Espero que siga así. Pero
y
espero
como
también
la...
dejarlo claro.
Y ha sido como la película de Berlanga. ¡Hey! ¡Que vienen los Girona! ¡Que vienen los Girona! ¡Que sabrá mucho! Ha sido así rollo Berlanga. ¡Americanos!
Sí, un poco. Es decir, al principio eres el nuevo, ¿no? Y aquí en el club los entrenadores llevan muchos años y eres el nuevo. Pero es un escudo más. Si tú no demuestras en el día a día el trabajo, la forma... Bueno, yo soy exigente en las maneras de hacer, es decir, en el entrenamiento, pero también intento tener mucha comunicación, es decir, que el escudo quizás al principio era como, hey, vamos a estar a tope, porque a ver qué nos dice este entrenador, pero después, si no lo demuestras con el ejemplo, con lo que hemos de los objetivos que sean realistas, de ir paso a paso, de construir poco a poco, bueno, quizás después lo del escudo sería una mochila cargada que no me ayudaría, ¿no? Y por eso es importante adaptarse, vengas de donde vengas y tengas, bueno, estar preparado por el equipo que tengas.
¿Y a qué edad, categoría? Bueno, te pongo un ejemplo, ¿eh? Tengo un amigo que tiene un hijo que está jugando en Inter o en Preferente, es cadete de segundo año. Tienen 6 ataques de zona, 8 contra individual, 4 presiones, 3 fondos y 8 bandas. El tío sabe, no digo que no sepa. Pero hostia. ¿Y cómo aprende un niño de 13 años a jugar a básquet? Sí, solo ha de hacer una ruta de plan. Vengo aquí, pongo un bloqueo, me giro, hago esto, salto ya, tardo 3 segundos. ¿Nos hemos pasado de listo los entrenadores en estas edades?
Bueno, antes hablábamos de la exigencia de las competiciones que quizás te exigen poner estas cosas porque si no te las encuentras, ¿no? Pero yo pienso que para llegar a este punto hay unos básicos, ¿no? Antes hemos hablado de los básicos de valores, pero también unos básicos ofensivos y defensivos que para llegar a poner tanta táctica colectiva tenemos que llegar. Es decir, sí que es verdad, he visto, sobre todo en categorías infantiles, incluso algún mini, ¿no? Algún fondo. Hostia, ¿de qué te va a servir? ¿Vas a ganar ese partido? Sí, pan para hoy, sí, hambre para mañana. O poner, bueno, equipos que defienden, después podemos estar más de acuerdo o menos, en zona, en edades muy tempranas. Bueno, quizás vas a tener mucho rendimiento a día de hoy, pero el día de mañana, estas jugadores van a estar preparadas para defender un uno por uno, de estar pendientes de las ayudas, de si estar pendientes de la defensa del lado débil, del lado fuerte. Bueno, para mí hay los básicos que son como una escalera y ir subiendo. Pero claro, después hay las categorías más top que
pero ahí yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que un Juventud o un Girona Preferente en cadete sabe defender bien, puede hacer una zona. Todos los que me hagas la zona guarra, en plan, tírame de tres, como tienes un 20%, me la puedo jugar. Pero una zona bien hecha, apretando. Las zonas bien hechas son muy chulas. Pero me preocupa es que no, yo como era alto, me pusieron de pívot y yo cojo rebote y hago bloqueos. Y ya está. Y tenemos muy buenos entrenadores que sacan un rendimiento extraordinario, sobre todo las selecciones. O sea, estamos ahí en finales, pero claro, una vez llegan a senior, la táctica no les protege. Y no tienen más, no hay más. Es que no hay más. ¿Quién hay quien pueda jugar? Y no sé si nos estamos equivocando en forzar el estar arriba en vez de forzar en plan, mira, de cada 3 generaciones me llegará uno y aceptarlo. Y este año estaré, pues no estaré preferente, estaré o en Inter o en nivel A. Sí, sí. No sé si estamos forzando demasiado.
Sí, sí. Y aparte que has comentado, ¿no? De los jugadores altos, ¿no? ¿Cuántos jugadores altos a edades infantiles te dan rendimiento en infantil? Porque el jugador hace 1,88, 1,89, pero en junior sigue 1,88, 1,89. Ya ha jugado
así
siempre sistemas de interior, cuando después quizás en senior, bueno, se queda pequeño para el juego que ha hecho toda su etapa formativa.
Y en chicas es más escandaloso porque crecen antes, en plan, ya estás aquí, ya, y dices, ¿y qué sabes hacer? Es que no sabes votar, pero es que es que ya tienes, la altura que tienes es que o juegas de alero o no puedes jugar a cierto nivel. Y sí, bueno, te ha dado 3 años buenos al club, el entrenador que te pilló te explotó hasta el máximo, será muy bueno, ¿vale? Porque ha ganado, pero dices, pero es que le has amargado la carrera a una tipa que podía estar jugando por fuera, pero como era alto.
Sí, sí.
No sé, me parece.
Sí, sí. En mi forma de ver es como construimos los jugadores, hacemos mejores jugadores y después vamos a crecer también como equipo. Es decir, vamos a sacar mucho en entrenamientos a partir del uno por uno. Si no sacamos a partir del uno por uno, en mi forma de ver, ¿eh? no tengo la tecla mágica, ¿no? Y después vamos a sacar la forma colectiva. Pero primero a partir de la puerta atrás, a partir de los cortes, a partir de más del uno por uno. Y la siguiente parte para mí ya sería poner la táctica, ¿no? Pero que primero todos estén preparados para atacar y defender el uno por uno, para a las ayudas, es decir, todo lo que implica a nivel más, que no implique un bloqueo directo, que después obviamente tiene que venir, porque en el mundo del baloncesto, si ves un partido de cualquier, bueno, por la tele, se juegan muchos bloqueos directos y es el baloncesto actual. Pero antes de llegar aquí, bueno, tenemos que trabajar algo más base, básico.
Sí, porque me preocupa mucho que veo mucho básquet de el que tiene el balón es el que decide y el resto están clavados en su sitio. Ni un corte del lado débil, ni se ha roto con el balón, ni un pase y cortar, ni una triste finta. Yo digo, o sea, yo creo que los jugadores de día de hoy son muchísimo mejores que yo jugando a básquet, pero me dan sopas con onda. Pero yo, con lo malo que era, hostia, sacaba petróleo. O sea, creo que hemos perdido cierta calle. Antes
Sí.
iba a jugar a la calle, jugaba a la calle, hacíamos a los gilipollas y aprendías a sobrevivir en la calle. Y ahora está todo tan pautado y dices, hostia, hace poco me jugué un partido, yo iba en infantil, nivel A2. Y te hacían elevator skin, ese te lo hacían. Y dices, pero tío, cabrón infantil, ¿qué estás haciendo? Y una zona guarra, y dices, pero seas cabrón, estás haciendo una zona guarra porque sabes que no puedo meter de tres. Mira, pues no sé, tío, enséñales algo más, ¿no? Porque al final, este niño que sí, que será muy alto, pero es que ya tiene pelo hasta dentro de las orejas, o sea, que no va a crecer más, tío. Y me mata mucho esto a mí.
Sí. Y aparte que has dicho lo que has comentado de jugar en la calle, ¿no? La competencia, es decir, querer competir en lo que engloba el esfuerzo, el trabajo, el hay un balón al suelo, me tiro, ¿no?
Sí.
Es, para mí es algo que es muy difícil de entrenar, que a veces se tiene o no se tiene, pero como entrenador tenemos que estimular al jugador para este. No, porque tenga este espíritu competitivo, que es otro que quizás se ha perdido en muchos jugadores, ¿no? Antes yo también había jugado mucho en la calle, y es que el rey de la pista, por ejemplo, ¿no?
No
O
sé si de repente estás
ganabas
con
o
un
te quedabas media hora mirando cómo jugaban los grandes, ¿no?
club. Sí. Y luego
Y
que cuando hacían equipos, si no jugabas o te esforzabas, no te escogían. Y dices, hay lo que hay, aquí no te tiene manía de entrenador, son dos compañeros. Bueno, pues
exacto.
es lo que toca. Y a nivel de esfuerzo, es una cosa que también me preocupa. Yo jugaba, yo toqué pabellón en mi último año de senior. Yo he jugado en pistas de cemento que me dejaba, se me había hasta el hueso. Y nos tirábamos. Y ahora hay gente que se tira, ¿eh? No, no digo que fuéramos mejores. Éramos unos descanciados, pero el concepto de intensidad creo que era o más selectivo o soy más exigente, porque no lo veo tanto, ¿eh? Porque tirarse al suelo por un balón, la gente se lo piensa.
Sí. Pero
Por otra parte, eso sí.
sí. Te
Luego,
fijas a los
hacen.
pabellones y la gente le gusta, lo aplaude, ¿no? Pero
Sí.
este espíritu competitivo a veces, bueno, cuesta, cuesta. Y yo siempre me pongo de ejemplo, ¿no? Yo como jugador, bueno, tuve la suerte de poder estar en dinámica de un Primera Catalana hace años.
Cuando primera era primera, sí.
No, bueno, no, pero es verdad que estaba en dinámica, no tenía el minutaje muy grande, pero siempre digo que ahora yo veo jugadores de Copa Primera Catalana y tienen mucho más talento que yo, ¿no? Pero
Sin duda.
a mí es que, de verdad, bueno, ahora quizás voy a quedar un poco, ¿no? Pero me
Sí,
regalaron una
ahora.
camiseta cuando me retiré de Grimau, ¿no? Me decían, es que vas a por todas, ¿no? Bueno, Grimau ha llegado muy arriba como jugador, pero que mi ausencia de talento lo ocupaba con mucha garra, bueno, con muchas ganas, con ir a por todos los balones. Y gracias a esto creo que jugué bastante en Primera Catalana.
Y ahora voy a decir algo que casi me contradice. Otras cosas que estoy viendo es que el físico se está comiendo el talento. Se permite muchísimo contacto en defensa, mucha mano, mucho codo, mucho bloqueo moviéndose. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos en plan, oye, pobrecito, que se va a hacer pupita? O, hostia, es lo que hay. El físico es el físico. Si no tienes físico, no tienes nada que hacer.
Es buena pregunta, es buena pregunta. Es decir, el físico cada día ocupa más y creo que va hacia aquí. Bueno, mirando equipos, ayer miraba el Madrid Unicaja Madrid, y es
Pero
que el.
es que Unicaja reparte cariño también, y el
Exacto.
Madrid también.
No, pero bueno, pero UCAM, hay, bueno, yo creo que primero de todo el físico de jugadores que cada vez es, hostia, o tienes un tamaño o es muy difícil. Muy difícil, pero no imposible de estar ahí. Y la otra es el tema de que se permiten muchos contactos, sí que es verdad. A partir de aquí, nosotros adaptarnos a esta lectura que intentar competir, pues sí que es verdad que es difícil, ¿no? A jugadores más grandes, menos espacios, más contactos, menos espacios, ¿no? Es más difícil. Por eso incluso he escuchado a un entrenador que decía, no, quizás tendremos que abrir más el campo
Sí,
para
pero es
poder
que
ocupar más espacios.
eso lo puedes hacer en ACB. En equipos de barrio, eso es imposible, es que no
No,
hay sitio.
no hay
Y otros
sitio.
temas, jugamos una pista que mi pie, yo calzo 49, yo no puedo tirar de esquina de triple, porque no me cabe el pie.
Ya, no, no. No,
Y
no,
esta es otra.
aquí pasa. Es decir, por mucho que hemos hablado antes de las ventajas de los pueblos, aquí pasa lo mismo en transversales
Sí.
que en las
No,
esquinas
sí.
locales. No, pero incluso en mi mente también pensaba de, no, no quizás en las ligas que estamos compitiendo, ¿no? Pero el tiro de 8 metros, ¿no? También abriría un poco el campo, pero claro, no todos estamos preparados o preparadas para tener una eficacia y una eficiencia de 8 metros, ¿no?
Hombre,
Porque
es que al final es una cuestión de estadísticas. Si yo de triple meto más de un 33%, sale rentable. Y ahora muchos equipos se enchufan. Bueno, 33% en ciertos niveles, pero yo creo que el triple ha cambiado, sobre todo desde que Steve Curry entró a tirar triples como un loco, ha cambiado el básquet. Ha cambiado el básquet. Ahora metes triple y no puedes jugar. Y soy muy viejuno, de acuerdo, pero hostia. Hostia. Tomic me encanta. Jugadores que tengan pies, es maravilloso, es que faltan pies, o sea, si me ves, paradas a un tiempo, paradas a dos tiempos, y me caen los jugadores al suelo, y digo, pero no, imposible.
sí.
¿Cómo ves el
Y
tema este? Didi, perdona.
no, 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 es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El tema del juego de pies nos da segundas oportunidades, ¿no? De poderse girar, me sale el fintar, el juego de pies, ¿no? Nos da segundas y terceras oportunidades a saber jugar con el juego de pies. Nos da muchas oportunidades.
Puede ser que los entrenadores, y aquí me incluyo yo, en vez de decir, mira, vas a hacer tres cosas. Cambio por delante, el reverso, queda en un tiempo y step through. Y ya está. Nos dedicamos a el pocket pass, el pass del pocket, el pocket a la virulé, el pocket on creme, el pocket francés. Se van a hacer 20.000 cosas y dices, pero es que no sé qué hacer con esto. Es que no sé qué hacer con esto. No, no exploto todos los recursos que tengo porque voy acumulando conocimiento sin ningún tipo de orientación física. Y aquí te pongo el ejemplo del jugador que más mal me cae del mundo mundial, que es Juan Antonio San Epifanio. O sea, no podía con él. Era más limitado que un Ford Fiesta. Pero joder, se cagó un rendimiento del 15 y mejor jugador europeo de los 80. Y hacía cuatro cosas bien, ¿eh? Para mí. No sé si nos hemos pasado de fundamentos.
Es un tema, ¿no? De poder, es decir, en mi forma de hacer, ¿eh? Yo hablo de mis teclas que estoy tocando, que no, no tengo la fórmula mágica, pero sí que me gusta utilizar muchos recursos, pero obviamente estos recursos no valen solo en por cero, ¿no? Y no valdrá solo con un día, de poderla repetir para que la jugadora primera lo pueda utilizar en por cero, después en situaciones defensivas, quizás con alguna superioridad, pero hasta que la jugadora o el jugador no sea ese momento suyo, van a pasar meses, ¿no? Y obviamente el jugador es listo y no va a utilizar un recurso que no se sienta cómodo. Va a coger lo que él, bueno, le dé ventajas, le dé comodidad. Y a partir de aquí, quizás un jugador va a utilizar más el in and out para intentar superar. Mi idea es intentar, obviamente, ver muchas cosas, no todas, porque es que no tenemos tiempo, no somos siglo XXI, por decirlo de una forma,
No,
pero
no.
intentar, bueno, conocer distintos movimientos y a partir de aquí intentarlos plasmar en situaciones de 1 por 0 más 1. O premiar en un 2x2 continuo, intentar premiar si sale esta situación, pero es muy difícil, bueno, intentar introducir algún movimiento nuevo, en algún jugador-jugadora a corto plazo, creo.
Yo soy de los que le gusta el juego del básquet donde solo se oyen las zapatillas, que no se bota. Se oye la zapatilla y cómo entra la bola. ¿Cómo es de fácil para ti entrenar el pase o cómo lo entrenas? Porque soy muy fan de pasar,
Es para mí un fundamento más complicado, ¿no? Porque el bote, cuando empiezan de más pequeños, es, bueno, el mecanismo para poderse mover.
¿eh?
El
Sí,
tema
es
del tiro
rebote.
siempre, siempre se ha trabajado, pero al final, es decir, tienes que ser muy bueno con el bote para categorías muy altas, para intentar para tener superioridades. Pero en cambio, en el pase puedes, es decir, si eres muy bueno con el pase, puedes ser un muy buen director. Qué complicado es entrenarlo, porque, es decir, como más analítico, sí que es verdad que yo no lo trabajo tan analítico, pero sí, a partir de crear situaciones, bueno, que pueda haber alguna puerta atrás para poder ver el pase, o a partir de algún corte, bueno, pues intentar hacer algún, es decir, implementar algún movimiento para poder aplicar distintos tipos de pases o con ventaja. Y también es como lo que hemos dicho, el espíritu competitivo. Hay jugadores que ven cosas, ¿no? Que las otras no ven. Y nosotros tenemos que premiar, bueno, tenemos que estimular ir un segundo antes, ¿no? No para precipitarnos, pero sí para ver las cosas, ¿no? Que a veces desde fuera mira el pase, pero la jugadora cuando lo ha visto, ya toda la defensa ya se ha colocado. Y a partir de aquí es... Perdona, diga.
No, y creo que el pase es como la gente que tiene... La gente que mete, la mete. Ya puedes tecnificar lo que quieras. La gente que la mete, la mete. Punto. Es un tema de puntería. Y la gente que tiene pases lo tiene. Nosotros tenemos un infantil, no infantil, un mini, no sé si es de primer año o de segundo, que lo ve. Es que lo ve tan fácil que es hasta asqueroso. Hace así, sin esforzarse. Y hay gente que tiene este talento que ve el pase, igual que hay gente que mete.
Sí, sí.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Entonces, que se puede trabajar, se puede potenciar, pero hay gente que tiene talento y gente que tiene trabajo. Y el pase es un elemento que es no solo la técnica de pasar, cómo sabe pasar, la muñeca, sino es que has de ver y decidir muy rápido. Porque siempre evidentemente, en infantiles ves un segundo más tarde, entonces ya está toda la defensa colocada, pero joder, cuesta mucho enseñar y ver y leer la pista.
A partir de aquí, el año pasado, por ejemplo, que estaba en un mini, ¿no? Intentar promover, ¿no? De siempre estando mirando todo, ejercicios incluso. Pero claro, esto es el entrenador que lo modifica porque, ¿no? De poder hacer un giro y en función de la señal de si hay el primer entrenador o el segundo entrenador, la del pase o no. Pero es difícil. Y que vean mucho baloncesto. Que aquí no es entrenamiento, pero ver mucho baloncesto aquí ayuda a aprender e incluso a ver más cosas.
Pero ven baloncesto. Es que yo, mis jugadores no ven tanto baloncesto. ¿Eh?
Highlights y...
Y es lo peor, porque es highlights. Hostia, metió 20 puntos, sí, pero se ha cascado 80 tiros. Tú me dirás. Y no vemos básquet. Afortunadamente, nosotros somos como muy sociales y los equipos, el senior de aquí del equipo, va gente a verlo y algo ves. Que mira, que tenemos un equipo en Liga Challenge que algo sabe jugar, eso sí. Y luego el otro masculino está más abajo, pero no ven básquet. Ese.
Aquí en el club del pueblo lo que se hacen es como los dos senior, el masculino y el femenino, siempre tienen un equipo VIP, ¿no? Que es el mini que va a ver al senior masculino, el infantil que va a ver el senior femenino. Y se intenta promover en este sentido. También es verdad que el entrenador, sobre todo para las más grandes o más grandes, si vamos a ver el baloncesto, dejamos pantallas, dejamos móviles, que esto daría para otro episodio, ¿no? Pero ver baloncesto ayuda a conocer, a aprender, a ver cómo, hostia, un final ajustado, cómo juegan este equipo, o mira el error que ha cometido, o mira, o qué bien lo ha hecho, ¿no? Y poder verlo siempre ayuda, aparte de promover en los entrenos, hacer ejercicios con distintas variaciones y sobre todo ser, bueno, yo siempre lo digo, con la comunicación que hemos hablado al principio, de tener un buen vínculo por si hay algún problema, sea con el primer entrenador o con el segundo entrenador, pero ser muy exigente en todo.
Es que, a ver, aquí hay un tema que es polémico. O sea, yo puedo entrenar un infantil nivel C, pero eso no quita que seamos exigentes. Tú no te vas a hacer, no sabes hacer ciertas cosas, oye, que lo entiendo, pues estás aquí. pero hay un mínimo que tienes que hacer porque sé que lo puedes hacer. Y ser exigente no es ningún problema, puedes exigir. Y ser competitivo, puedes ser competitivo en estos niveles. Es mucho más laxo porque evidentemente tienes que estudiar, estudios van primero, no somos la primera opción, y en algunos casos somos como una guardería. Te lo compro, pero la exigencia y el esfuerzo para mí son independientes de la categoría. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, y es otro valor, ¿no? De que le va esta exigencia, este esfuerzo, le va a ir bien para el baloncesto, pero le va a ir bien por otras cosas en la vida. Mm. Y obviamente te tienes que adaptar, pero para mí, bueno, tenemos que ser. No soy profesional del baloncesto, pero tenemos que ser profesionales en lo que hacemos. Bueno, tenemos una responsabilidad, que las familias nos han dado esta responsabilidad. Quizás no lo valoren, o sí, o los clubes no lo valoren, o el sistema no lo valore, pero nosotros tenemos que ser profesionales con el grupo que tenemos y a partir de aquí, adaptado, pero ir creciendo poco a poco. Y es que tiene que ser nuestro objetivo. Si no sería aquí, entrenador, por decirlo de alguna forma.
Pero aquí el tema de profesional, entramos en un mundo que es un melón que algún día se abrirá, porque dices, si llevas un equipo, mínimo te comes 4 horas semanales. Mínimo. Uh-huh. Más la media hora de antes preparando el entreno y más después, con lo cual no son 4, son 8 horas semanales. Pon 10 horas a la semana. Hombre, somos profesionales. Podemos discutir si nos pagan más o menos, pero que esto le ha pasado a alguna entrada, hostia, merecemos un respeto. No estoy aquí para que 4 niños corran y hagan unas risas. Aquí no es un 2-3 pica pared y, o el corro de la patata. Que ahora hemos de empezar a reivindicar nuestro respeto. Luego teníamos el tema del sueldo. Si pagan mucho, pagamos poco, lo que tú quieras. Pero señora, que yo tengo unos estudios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto no es venir aquí para 4 gritos y jijija, corre, corre, defiende, defiende. Pero bueno, nos queda mucho trabajo de concienciar que tenemos estudios para hacer lo que hacemos y que, igual que un profesor de inglés enseña inglés, lo sabe hacer porque ha estudiado inglés, yo estoy enseñando esto, señora. Estoy enseñando esto, que no es correr. Y algún día tenemos que hacer una campaña de, mira, caballera, nos preocupamos de lo más necesario porque más de un entrenador va con el botiquín, hacemos muchísimas cosas de las que se lo reconocen. Pero bueno, esto es una paranoia mía de que a veces nos falta el respeto y dices, tía, señora, su hijo es un delincuente, está aquí porque el club es un club que es buena gente, pero, hostia, tiene 2 guantas bien das y bastante que estamos haciendo por reconducirlo.
Sí, sí.
Bueno, tú eres educador social. O sea, no te estoy contando nada que no sepas, pero dices, joder, sí, sí. Hay veces que dices, no, me toco un equipo que tengo un TDAH, un TDA, un autista, un tío que hace bullying y un asesino en serie en potencia. Y dices, entrenador. Y dices, hostia.
No, que sí, que
unas
sí.
Risas.
Y aparte el entrenador, ¿no? Aparte de la importancia de estar formado, bueno, estamos pendientes de si hay un clinic en, aparte en la provincia de Girona se hacen pocas cosas, pues ir a Barcelona, ir en verano, mirar vídeos de YouTube de clinics de otros entrenadores de, y es como, es que no, bueno, yo no paro, por decirlo de una forma, de intentar ver cosas que quizás no me van a servir para nada a día de hoy, pero me las guardo en mi mochila por si acaso, ¿no? Y a partir de aquí, hostia, que lo que has comentado de merecemos un respeto, que por suerte a nivel social siempre me lo he encontrado, y después ya hablaríamos de otro tema, a tema de los horarios que hacemos, sí, que esto me gusta mucho.
El tema financiero, bueno, mira, yo es que, bueno, el tema de la pasta un día habría que preguntarle realmente cuánto cuesta tener un equipo de básquet. Me dice eso, hostia, es espectacular. Estoy hablando hace un tiempo con una chica en Zaragoza que los padres pagan 40 euros. Esto da igual que aquí. Aquí pagamos 60, 65 en Barcelona. Me gustaría saber dónde se va la pasta. Bueno, hace poco el San Ferluen de Barcelona desaparece. Dices, pues se parece, está a punto de desaparecer porque debe pasar. Bueno, no sé. El tema de la pasta es un punto complicado. Habría que ver dónde está, dónde se va. La legislación vigente no ayuda mucho al patrocinio.
No,
la federación se lleva atajado importante, los pabellones nos pegan unas crujidas que dices, tío.
Y después nosotros también tenemos que estar con. Mira, el otro día hablamos con otro club y me decían del tema de lo que estaban pagando por cambios de última hora, ¿no? Pues, ostras, con lo que te podrías estalviar, ¿no? Con una logística, nos vamos a organizar familias, entrenadores, entrenadoras, jugadores, y con lo que te puedes estalviar, ya no digo para el sueldo de los entrenadores, pero sí para material, para mil cosas, para mil. Es decir,
Eso.
También, es decir, todo, nosotros también tenemos que ser muy conscientes, es decir, el sistema, lo que has comentado, federación, todo, es un, se tiene que tener en cuenta el tema de patrocinios, pero nosotros mismos también, con estas cosas, yo creo, es decir, obviamente puedes pagar una sanción para cambiar un partido a última hora, pero no, cuando me comentaron las cifras era como, no puede ser, que con este dinero podríamos comprar bueno, balones Wilson, ¿no? Que es la nueva
sí,
manera
bueno, de... Ya estas otras. Hostia, cállalo. ¿Qué drama el Putin y Taylor? O sea, era esta semana que cambiamos todos a Wilson. Ya están todos en plan, ¿tenemos Wilson? ¿Tamaño 6, tamaño 7, tamaño 5? Wilson por todos lados.
Ahora le cambiamos.
Dices, ¿en serio? En fin, la Fede es la Fede y va como va. Ya va a ir acabando. Tú eres entrenador porque te gusta, evidentemente, porque no te pagan lo suficiente. ¿Por qué te gusta?
Gran pregunta, pero es decir, a mí el baloncesto me da muchísimo, muchísimo, y siempre me lo ha dado desde muy pequeño. ¿Y por qué hago baloncesto y no otra cosa? Es que no te sé contestar, pero el que tengo claro es que en mi mente solo, bueno, no solo pienso en baloncesto, ¿no? Pero de las cosas, es decir, familia, trabajo, salud, pero de las cosas menos importantes a que destino más tiempo es en baloncesto. Menos uh-huh. importantes, por decirlo de una forma, de los básicos, de trabajo y todo. Y siempre me ha aportado como jugador. Lo vivía muchísimo cada semana, cada partido, y ahora como entrenador también. Me gusta también mucho el ver las evoluciones de, bueno, de equipos, de cómo trabajamos, de ver cómo, bueno, lo que estamos trabajando puede salir a la pista, y si no, encontrar herramientas para que pueda salir, y si no, quizás cambiar de camino, porque si no está saliendo, quizás no estamos escogiendo el mejor camino, y no te sé responder, pero para mí el baloncesto es una forma de vivir.
¿Cómo integramos las actividades extradeportivas o extracurriculares del colegio? O sea, la gente que hace baloncesto, hace inglés, música, flauta, con el colegio. Porque veo mucha gente que deja el baloncesto por presiones del colegio, de el estudiar, selectividad. Ya lo estoy viendo, tengo mi tercer entrenador. Estudia hasta en bachillerato y la mitad de las veces no olvido que tiene que estudiar. No sé si hemos de coger el modelo de Estados Unidos, donde el deporte se respeta a un precio que no me gusta, que es muy elitista, o hay gente que no juega porque no dejan jugar porque es muy mala. Pero aquí en Europa es, oiga, profesor, que me parece muy bien, pero mi hijo acaba a las 4:30, a las 5, o a la hora que acaba a las 3. No puede estar estudiando 4 horas diarias aparte del colegio. No sé si tienes una opinión al respecto, tú que estás cerca de
sí,
los niños.
Sí, aquí sí. Es decir, a veces hay preguntas que quizás han sido complicadas, pero yo la primera que pienso es que, por ejemplo, en bachillerato, aquí en la provincia terminan, es decir, la tarde no es curricular. Es decir, son muchas horas a las tardes. ¿No? Y poder, yo creo que se tiene que poder organizar todo para que el chico pueda estudiar, pero también pueda entrenar. También como modo de distracción, de hábitos saludables que hemos hablado antes, ¿no? Y tampoco es normal, no entiendo, ¿no? Cuando hay un jugador o una jugadora que quizás no vamos ya a un partido en fin de semana porque tiene estudios. Yo he estudiado también estudios universitarios y no he sido capaz de estudiar 48 horas seguidas en un fin de semana. Es decir, no entiendo cuando hay un jugador o jugadora que se pierde un partido por tema de estudios. Obviamente son muy importantes y es un pilar muy importante, pero creo que bueno, que la organización, a la logística y poder encontrar espacios para todo también ayudaría a ese chico, a esa chica en el futuro, ¿no? Porque en el futuro también se va a encontrar en el mundo laboral estas situaciones de que tiene un horario bueno, muy lleno y encontrar espacios también para sus hobbies, para otros proyectos.
Te digo lo que yo he visto, y lo que he vivido, ¿eh? O sea, mis hijos van a bachillerato ahora. Y la reunión con el tutor es que nuestra recomendación es que estudie 5 horas diarias. Perdona. El colegio te aguanta 5 horas diarias. Bueno, pues mi hija se convierte en monja de clausura, y mi hijo también, y no salen de casa. Y el tema de saltarte un partido por estudiar es que imagínate que te lo salte, que no te lo saltas y suspendes. La bronca que te cae es espectacular del colegio. Ha sido un partido. Pero, señora, por 3 horas no voy a aprobar. Sí. Ah, esta presión pesa mucho. Hay una estudiada Mar Rovira que lo dice. La presión de los estudios es una salvajada. Y cuando el propio centro te dice son 5 horas diarias, ¿a tú y a tu padre? O el padre entienda, no. Que en vez de hacer 5, haga 3 y así con el básquet se relaja. Jugándote la nota de corte, que a lo mejor no entras por 2 décimas. Que estás otra.
No, que claro, sí. Y que obviamente también la calidad de estas 5 horas, ¿no? Es como un entrenamiento. Si tú entrenas 3 horas de poca calidad o entrenas 1 hora y media de mucha calidad, ¿no? En los estudios igual. Y el tema de, bueno, si has entrenado en pretemporada teníamos 2 horas, obviamente las 2 horas era muy difícil el focus de concentración de 2 horas, ¿no? Y obviamente ya cuando estabas planificando, organizando el entrenamiento, ya sabía que había un espacio, ¿no? Para que las jugadoras, bueno, entrenaran con su contexto de baloncesto, pero quizás bajar un poco el suflé de la exigencia, ¿no? Porque es muy difícil estar focalizando mucho tiempo, sea en los estudios 5 horas o en un entrenamiento de 2 horas, ¿no? Tú sabes que en un entrenamiento de 2 horas, máxima exigencia, no van a estar al 100% de las 2 horas.
Ni de coña. ¿Como integrador social que eres, el deporte integra a la sociedad o no? Y si es así, sí. ¿Por qué no se apoya más?
Sí, pero como en todo, hay equipos, hay clubes que es más difícil de poder hacer esa integración.
Evidentemente, el Barça no va a integrar. Integrará al chico de Somalí, que curiosamente mide 2'15", tiene 12 años. ¡Qué bueno que eres, cachondo!
Pero sí que como grupos, independientemente, este grupo sí que tiene que estar integrado y después, obviamente, el poder dar oportunidades. Bueno, que todo el mundo pueda jugar a baloncesto. Sé que hay proyectos que existen, ¿no? En toda Cataluña de jugadores y jugadoras que quizás no podrían tener acceso al deporte por temas económicos y que pueden participar por distintos proyectos, ¿no?
Aquí no me quejo. Aquí Barcelona tiene subvención, la gente no tiene ingresos para que puedan jugar a básquet. Y como club de barrio obrero, cinturón rojo de Barcelona, ¿qué le recomiendas a un entrenador que tiene equipo, tiene niños que son, vienen de, pues, de Sudamérica, de Marruecos, o tienen menos ingresos que otros? ¿Cómo facilitas una integración? Porque al final en el vestuario son todos iguales. Si se están duchando, son todos iguales.
Bueno, la primera que es también sin saber, es decir, sin tener la... Me he repetido mucho con la tecla mágica, intentar primero de todo que forme parte del día a día del club, ¿no? Cuando sea más grande, haciendo de auxiliar de mesa, intentar integrar a las familias, pero también al tema de que ese jugador le apasione ese deporte y que se encuentre en otra realidad, ¿no? Porque si no, quizás no saldría de su grupo, ahí conoce otras realidades dentro de un club, ¿no? Dentro de un club se puede encontrar el chico o la chica que va al colegio más elitista de Barcelona con un jugador que quizás va a la pública donde ha podido. Y a partir de aquí somos un equipo de baloncesto con un mismo objetivo y somos del mismo barrio, quizás no con los mismos ingresos, pero sí que vamos por el mismo objetivo en el mundo del baloncesto y nos vamos a encontrar y poder formar parte del día a día y que se enganche y que, bueno, que siga creciendo junto en el club, para mí
¿algún consejo al entrenador? ¿Algo que hiciera a los niños? Por ejemplo, pues si estudias en un colegio rico, escuchas a Beethoven y el colegio de otro escuchará a reggaetón. Uno que es católico y otro que es musulmán, que haga el Ramadán. Uno que es judío, si juegas en sábados, el sábado no puedes jugar. Todas estas realidades que existen, ¿qué consejo le daría al entrenador que tiene que integrarlas y cómo comunica estas diferencias a los niños para que las vean normales? Mira, este chico el sábado no juega porque es el sábado y él es judío, el sábado en teoría no pueden hacer nada. Este chico es musulmán, tiene que hacer el Ramadán, con lo cual no tiene fuerza ni para nada.
Sí.
esto es Beethoven, que tenía una peluca, y este es un rapero y que no tiene peluca y no sabe pronunciar la R. Oye, no sabe pronunciar la R, ¿qué la vamos a hacer?
Yo intentaría también hablar con las familias, con lo que hemos hablado del decálogo, ¿no? Y de que las normas básicas estén muy claras y después cada uno...
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Va a hacer sus historias, pero que dentro del equipo, bueno, seamos lo más equipo posible, los más cohesionados posibles, y a partir de aquí vamos avanzando todos, ¿no? Y después, obviamente, fuera del equipo, fuera del grupo, cada uno que haga un poco sus historias, pero dentro del grupo intentar poner, bueno, que vamos a la misma dirección, estamos formando igual como formáis vosotros familias, como están formando en la escuela, en otras actividades extraescolares, y aquí somos otra herramienta de formación y que vamos a la una, independientemente de la escuela que vayas, de lo que puedes pensar, pero que la cohesión del grupo sea muy grande para el bien del niño.
Perfecto, eso no sé, estoy de acuerdo. Pues bueno, Edu, ha sido una hora, ha estado interesante, me ha gustado repetir porque está con un tema más diferente. Que te vaya bien. Y nos escuchamos por las pistas. Venga, cuídate.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
All right, I'm done.